Buenos días, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta mañana queremos llegar hasta el corazón. ¿Oyeron lo que dije? Hasta el corazón. No me interesa quizás tanto llegar a la mente, porque la mente es olvidadiza. Quisiera llegar al corazón. Con la ayuda de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, que cada palabra y el consejo que va implícito en esta enseñanza pueda redundar en beneficio, hermanos, de la vida espiritual de cada uno de ustedes. La iglesia no se detiene jamás, aún en medio de las adversidades más grandes que han habido sobre esta tierra. La iglesia de Jesucristo no se ha detenido, porque el poder de Dios la sostiene. Pero bueno, en esta mañana yo quiero detenerme en un tema, y yo le he puesto tiempo de meditar. Creo que es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos entender qué es lo que está sucediendo en el mundo. Hay mucha confusión, hay mucha turbación, hay mucha intriga y hay demasiados pensamientos y sobre todas las cosas también se agolpa un montón de información que algunas veces, en lugar de ayudar a entender, más bien complica la cosa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? ¿Qué parte de esto le pertenece a la iglesia? ¿Qué parte de esto es directa y específicamente hacia la humanidad? ¿O es que no tiene nada que ver para la iglesia en todo lo que está sucediendo? Yo creo que en todo hay una respuesta y es importante que el pueblo de Dios podamos comprender y entender cuál es nuestro papel en todo esto. Hermanos, yo quiero verlo desde este punto de vista, y estoy convencido que así es. Dice, hay un pasaje en el libro de Isaías, muy importante, y dice, cuando Dios envía juicio sobre la tierra, dice, los hombres aprenden justicia. Yo sé que los tiempos, nos vamos adelantando y nos vamos acercando, al epílogo de la humanidad, al plan divino, a ese plan que Dios trazó desde Adán hasta el libro de Apocalipsis. Dios trazó ese maravilloso y tremendo plan. Y muchas cosas se han cumplido de una manera literal, literal. Cautiverio de Israel, liberación de Israel, la aparición de nuevo, tanto la desaparición de Israel en la diáspora en el año 70 después de Cristo, como la reincorporación de la nación de Israel como un pueblo con identidad, con territorio en el año 1948, cosas increíbles, cosas que ya no son manipuladas por el pensamiento del hombre, sino están dentro de ese plan divino, donde ya no son cosas casuales ni circunstanciales, sino cosas medidas meticulosamente por el Dios que lo planificó. Razón tenía el Señor Jesucristo cuando Él decía de sí mismo, el Hijo del Hombre va conforme está escrito de Él. Quiere decir que aún la vida de Cristo, en muchos de sus detalles que parecerían insignificantes, todos estaban precisamente calculados por Dios. Todos. Cuando lo quisieron matar antes de tiempo, dijo, mi hora no ha llegado. Todo estaba medido en la agenda divina. Y qué importante es que nosotros como iglesia entendamos que nosotros no somos el producto de una casualidad, sino que estamos metidos dentro de la agenda divina para el desarrollo profético. Israel aparece y luego se desarrollan una serie de acontecimientos. Imagínense la Segunda Guerra Mundial. Todo ese enorme escaparate bélico que involucró a todo el planeta Tierra y donde hubieron más de 55 millones de seres humanos muertos y dentro de ellos 6 millones de judíos, no pasó desapercibido dentro de ese proyecto divino. Pero esos dolores de parto de la Segunda Guerra Mundial permitieron el nacimiento de Israel como nación. Y nace Israel. Apenas han pasado 75 años de ese acontecimiento. Estamos hablando de apenas 75 años. Pero Israel, esa nación, ese pueblito, que su territorio es tan pequeño, pero el Dios que lo sostiene es enorme y grande, hermanos. Y es ese pueblito que apenas tiene 75 años de haber sido formado de nuevo. El reinicio de Israel ahora es una potencia. Es una potencia bélica, una potencia científica, una potencia económica, bueno, una potencia en muchos valores y aspectos. ¿Casualidad? No, hombre. Dios dijo que el día que Dios los regresara a su tierra, nadie en este planeta lo iba a sacar de él. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel lo estaba sosteniendo y protegiendo. Cuando suceden acontecimientos como esto, lo que me hace a mí pensar es que nos estamos acercando a qué acontecimientos, qué va a pasar después de esta pandemia, qué va a pasar en la historia o en el tiempo que yo tengo de vivir. Jamás había conocido y sabido de un acontecimiento que involucrara al mundo entero, exceptuando la guerra. La Segunda Guerra Mundial y la Primera. La Primera Guerra Mundial se le llama Primera Guerra Mundial, aunque no involucró tantas naciones como la Segunda Guerra Mundial. Y tan efecto, tan mortífero como la tuvo ella. Entonces, después de ese acontecimiento, bueno, yo nací 5 años después de haber nacido Israel. Yo nací 5 años después. No viví la Segunda Guerra Mundial, pero percibí los efectos económicos y la crisis económica terrible que vivieron mis padres y el mundo entero. Cambió la ideología de los hombres, cambió los criterios de los seres humanos, pero han pasado apenas 75 años y el mundo vuelve a caer de nuevo en las trampas de Satanás. ¿Cómo veo yo esta situación que está viviendo el mundo entero? Hay caos por todos lados. Hay millones y millones de personas en el mundo con dolor. Imagínense, en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, tuvieron que ir a una isla y abrir una fosa común y enterrar cientos, miles de cadáveres porque no tienen dónde enterrarlos. Estamos hablando del siglo XXI. Ya no estamos hablando de una guerra. Estamos hablando de la batalla quizás por la vida. Hermanos, y usted y yo, ¿qué tenemos que ver en todo esto? ¿Tiempo de qué es? Pareciera que muchos hermanos están viendo esto como una oportunidad de, bueno, amén. Se habla mucho de la familia, de tener ese tiempo de involucrarnos con la familia, de poder tener un trabajo familiar, de poder cultivar una relación. Quizás muchos matrimonios a raíz de esta obligatoriedad de estar juntos, pues como que han renacido sentimientos. Hijos que quizás se han logrado reconciliar con sus padres porque sus papás pasaban tan ocupados en los afanes de este mundo que no tenían tiempo para ellos y ahora ya lo tienen un tiempo obligado. Entonces eso quizás ha ido allanando el terreno para que se puedan haber conciliaciones tanto a nivel de matrimonio como a nivel de familia. Todo eso está bien. Tal vez es tiempo de un montón de cosas. Algunos arreglando sus techos, otros arreglando sus casas, otros haciendo cosas que no estamos acostumbrados a hacer porque vivimos una vida ajetreada en otro tipo de ocupaciones. Pero yo me quiero detener en algo más importante que todo eso. Todo lo que he dicho quizás sea importante. Restaurar la relación entre papá y mamá. Pues amén, qué bueno si se logra restaurar y en lugar de pensar en un divorcio, están pensando en una nueva luna de miel. Qué bueno que los hijos ya no estén pensando en irse de la casa, sino que han encontrado el valor de la unidad familiar. Amén, todo eso es bueno. Qué bueno es que la familia ore juntos. Pero yo quiero decirle, hermano, a nivel personal, usted como individuo, como persona, como cabeza de hogar, como madre de familia, como miembro de tu entorno familiar, ¿cuál es tu papel? Yo sé que afuera en el mundo hay miedo, terror, angustia, desesperación. Imagínense esos pobres ancianos en Italia, llegaron al extremo los médicos de tener que decidir entre un adolescente y un anciano de 80 años. ¿A quién le ponían el respirador? Prefirieron ponérselo al joven y dejar morir al anciano. ¿Qué decisiones más duras para esos profesionales de la medicina? ¿Qué decisiones? Muchos de ellos han muerto. Muchos de ellos han entrado quizás en, imagínense, el que en usted se determine la decisión de quién vive y quién muere. deciden que mueran ancianos. Han surgido por ahí teorías en que existe un complot a nivel de ciertas élites superiores que quieren cambiar el orden mundial y diezmar la raza humana, etcétera, etcétera. Hermano, si eso es así o eso no es así, yo no lo quiero desmentir ni tampoco lo quiero alimentar. A mí me interesa que usted y yo sepamos aprovechar positivamente este tiempo que Dios nos está permitiendo vivir. ¿Qué significa meditar? No es que usted se vaya a parar debajo de un, o se vaya a sentar debajo de un banano, de un palo de banano, así como hacían los grandes sabios hindúes. Y por eso sabía usted que al banano se le llama el fruto de los sabios. Porque ellos se acostumbraban a irse, a vivir, a sentarse, y se sentaban debajo de un bananal, y como daban los grandes racimones, entonces cuando ya tenían hambre, solo estiraban la mano, cortaban el banano, lo pelaban y se lo comían. Por eso le llegaron a llamar el fruto de los sabios. Meditar no quiere decir eso, que usted se vaya debajo de un palo y que usted vaya ahí a que se le vaya el pajarito y tal vez a que usted comience a elevarse en pensamientos. Yo quiero orientarlo, hermano, en esta mañana a través de las Sagradas Escrituras. Quiero que abramos en el libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 4. Y quiero comenzar con esto. La meditación debe de ser algo más profundo, más inteligente. No es que yo le dé rienda suelta a mis pensamientos y me vaya allá por los planetas y por Júpiter y Marte. No, todo lo contrario. Quiero que lo traiga más a usted, a que usted sea capaz de poder evaluar, examinar, escudriñar, escanear, sacar una radiografía de su propia vida. La Biblia habla: es tiempo que medites, que escudriñes tus pensamientos, tus caminos, tus senderos. Como dice el profeta Jeremías, paraos por las sendas y preguntad por la senda antigua. Usted pregunta cuando quiere inquirir, cuando usted quiere salir de una duda. Entonces, meditar no es que usted le dé rienda suelta a sus pensamientos y se vayan a saber por dónde. Todo lo contrario, es cuando usted debe de estar lo más consciente de lo que está haciendo. Es cuando más conciencia debe de haber en cuanto a mis actos y lo que yo hago. Dice en el libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Oiga, qué cosa más interesante. ¿A qué me lleva esto? Quiero comenzar por aquí. Meditar. Y dice, temblad y no pequéis. ¿Qué quiere decir eso de temblad y no pequéis? Mi querido hermano, la iglesia moderna, una de las cosas que ha perdido es la conciencia del pecado. Yo me alarmo, créanme, hermanos. Me alarmo y digo, Señor, ¿pero qué está pasando? Cuando oigo de jóvenes que están cayendo en fornicación, hermanos adultos que tienen sus hogares cayendo en adulterios, hermanos que vienen a la iglesia, pero más pareciera que vienen a sociabilizar su vida y no a buscar, a inquirir en el santo templo de Dios sobre cómo deben de llevar su vida delante de Dios. Yo me horrorizo cuando oigo casos de hermanos y hermanas que caen en pecados en los cuales uno dice, pero bueno, y entonces este hermano tiene tanto tiempo de estar en la iglesia, ¿y cómo es posible que no se dio cuenta lo que estaba haciendo? Mi querido hermano, cualquier pecado que usted haga no es producto ¿de qué? De mala suerte o buena suerte. Cualquier pecado que usted hace, hermano, lleva todo un proceso de análisis, evaluación. Usted evalúa todo, si conviene o no conviene. Hay todo un proceso intelectual antes que usted actúe. No es posible que usted sea de aquellos que actúa sin conciencia, como dicen. No. Su cerebro, mi querido hermano, es el que da órdenes a todas sus acciones. Pero ¿qué es lo que sucede? La pérdida de la conciencia del pecado está permitiendo que la iglesia se pervierta. Está permitiendo que usted y yo, hermanos, comencemos a tolerar cosas que Dios abomina, que Dios detesta, y que lo oímos desde el púlpito, que lo escuchamos a través de las enseñanzas. Pero ¿qué pasa? Uno se pregunta, pero bueno, ¿y los hermanos oyen o no oyen? ¿Y los hermanos entienden o no entienden? Murmuraciones, un hermano criticando a su hermano por su espalda, otro levantando su dedo acusador, otro buscando gloria sobre este mundo, otro buscando vanidades, otros haciendo negocios turbios y fraudulentos con tal de alcanzar dinero. Y uno dice, Señor, pero entonces, ¿dónde está tu palabra? ¿Quién está fallando, Señor? ¿Será que somos nosotros los que no sabemos transmitir tu enseñanza? ¿O es el pueblo que no tiene oídos para oírte? Bueno, uno entra en esos temores. Temblad y no pequéis, dice. Ojalá, ¿sabe lo que está diciendo el salmista? El Espíritu Santo a David aquí. Ojalá tú temblaras ante el pecado, por muy pequeño e insignificante que sea. Ojalá tú fueses capaz de entender la trascendencia que tiene cualquier pecado. La paga del pecado es muerte. Recuerdo que oía a través de un video que pasaron las palabras y la oración de un senador de los Estados Unidos, donde este hombre confiesa públicamente y con lágrimas en sus ojos, este hombre dando testimonio: Señor, perdóname, perdónanos, porque como nación te hemos echado fuera, hemos sacado la Biblia, hemos sacado la oración, nos hemos opuesto en contra tuya, hemos aprobado leyes donde autorizamos que se case hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Cómo es posible que existen leyes en este planeta donde autorizan que un padre se case con su propia hija o que su madre se case con su propio hijo? Aberrante. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón. Es tiempo, hermanos, de doblar rodillas, es tiempo de buscar a Dios en oración, es tiempo que yo escudriñe internamente mi corazón, que yo haga una evaluación de mi conducta, pero sobre todo aquí yo puntualizo qué hay de pecado en su casa, qué cosas están contaminando su corazón. ¿Qué cosas, hermano, están contaminando su mente, su espíritu? Tiemble, por favor, ante el pecado y no peque. Tiemble, hermano. Dice que Dios vendrá por aquel pueblo que tiembla ante su palabra. Un pueblo temeroso, no un pueblo insolente y prepotente, no un pueblo que se considera ya santo y salvo. No aquel pueblo, como algún dignatario que he oído, que en su prepotencia dice, no, aquí no va a pasar nada, aquí no va a suceder nada. Estamos preparados para cualquier acontecimiento y vaya a verlo ahorita. No nos vaya a pasar lo que le sucedió a Israel, que aseguraban que Dios estaba con ellos y sin embargo Dios los había abandonado desde hacía muchos años. No vaya a cometer usted el error que cometió Israel, que fueron a sacar el arca y presentarla ante los filisteos para que aquellos huyeran, creyendo que el arca era lo que los iba a librar. ¿Cuántos de nosotros somos simplemente religiosos, que agarramos la Biblia como amuleto, o que usamos nuestra religión y esgrimimos esa religión como nuestra defensa? Es que no depende de ello. ¿Cómo está su corazón delante de Dios? Oiga lo que dice aquí: temblad y no pequéis. Meditad, ¿dónde dice? En vuestro corazón. Cuando estés en tu cama. Ahora estamos obligados a estar encerrados más tiempo de lo debido. Hay menos accidentes, hay menos asesinatos, hay menos violencia, hay menos de todo porque nos tienen encerrados. ¿Qué cosa más gloriosa sería que esto produjera más santidad, más temor? Porque hay un pueblo que está meditando en sus caminos, ¿Qué cosas tiene en su hogar que contamina su vida? ¿Qué cosas tiene en su vida que contaminan su corazón? ¿Qué libertades se ha dado usted que han permitido el acceso de Satanás a su vida? Tiemble, hermano, en el nombre de Jesús. Tiemble ante el pecado. No peque. Es doloroso las consecuencias del pecado. Pero vámonos a otro pasaje, allá en el libro de Sofonías. Vamos a buscar en el libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 3. Y dice así, Sofonías capítulo 2, versículo 3. Buscad a Jehová. Oiga lo que dice. Todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Óigame, qué cosa más tremenda. Yo he conocido muchos hermanos en la iglesia que cuando recién se convirtieron, eran hermanos muy mansos, muy humildes, muy sencillos. Cuando se convirtieron, había en ellos un deseo tan grande de santificar sus vidas. Y tomaron decisiones bien radicales, hermano. Tomaron decisiones que de veras marcaron un antes y un después de Cristo. Pero pasados ciertos años, tal vez ahora ya son autoridades, ahora ya alcanzaron un estatus social, económico, ya alcanzaron un estatus de autoridad, y eso poco a poco ha ido cambiando su espíritu. Ahora ya se siente cierta arrogancia, ya se siente cierta prepotencia. Ya no son aquellos hombres mansos y humildes, tiernos y sencillos. No. Su espíritu ha cambiado. Hermano, qué bueno sería. Claro, no lo vaya a hacer, pues, pero se lo dejo en su libertad. Qué bueno sería que usted preguntara a los hermanos. Mi hermano, ¿y usted cómo me ve a mí como diácono? Qué bueno sería, hermano. Sería un buen examen para tener una verdadera imagen real de cómo me ven. Yo puedo tener un alto concepto de mí mismo. Yo puedo tener una figura y una imagen de mí mismo. Pero qué bueno sería que usted le preguntara al pueblo que usted dirige, hermano. ¿Qué piensan? ¿Sabe? Qué bueno sería que le preguntara a su esposa. Sí, a la que duerme a su lado. A la que usted, con la que usted vive y convive. Qué bueno sería que usted le preguntara qué piensa ella de usted. ¿No cree que sería un excelente examen? ¿Sabe usted que muchas hermanas tienen un pésimo concepto de pastores, líderes, ancianos, diáconos, subdiáconos de iglesias? Sus hijos tienen un pésimo concepto de sus propios padres y que son líderes. Y son líderes espirituales. Y creen que cobijados bajo esa aureola de autoridad que ahora tienen, serán librados de sus males. No, mi querido hermano. ¿Leyó lo que acaba de leer aquí? Los humildes. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra. Los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. Y me impresiona lo que sigue diciendo. Quizás, wow, Dios mío, quizás, como quien dice que ni aún haciendo todo eso, quizás no llegue a la medida de lo que Dios pide. Quizás seréis guardados en el día del enojo. Algunas veces uno se puede sorprender cuando oye de ciertos casos de algunos líderes espirituales. Recuerdo el caso de uno muy famoso, acaba de suceder hace unos un año quizás o un poco menos, un alto líder de una iglesia cuyos miembros llegaban a más de 5 millones a nivel mundial. ¿Sabe lo que todos los hermanos pensaron? Que era una prueba de Dios para aquel siervo. Lloraban, gemían por él. Y bueno, pero lo que pasa es que no conocían su vida íntima. Lo que pasa es que desconocían sus prácticas privadas. Aquel hombre era un sinvergüenza, un perverso. Y allá está en las cárceles de California. Aquel que se consideró el alto líder, heredero de una estirpe de siervos, convertido en un delincuente vil y perverso. Protegido bajo el manto de autoridad, se aprovechó de jovencitas, se aprovechó de jovencitos, se aprovechó. Por eso, ¿tienes razón aquí o no lo que dice la palabra? Sí, buscad los humildes, los que buscáis justicia, porque pueden haber muchos que lo hacen de apariencia. Pueden haber muchos que tienen una vida de santidad cargada de mucho disfraz. Pero en su intimidad, hermanos, en su corazón internamente. Por eso el pasaje que decía David, meditad en vuestro corazón, estando en tu cama, allí en la intimidad de ti mismo. ¿Por qué no evalúas tu conducta? ¿Por qué no evalúas? Quizás serás librado de la ira de Jehová. Quizás cuántos pasos damos de los cuales Dios no está de acuerdo. Cuántas cosas decimos de las cuales Dios no está de acuerdo. En cuántas cosas pensamos, cuántos proyectos tenemos por delante de los cuales acaso le hemos preguntado a Dios o estamos seguros si Dios está de acuerdo con eso. Cuántas cosas hacemos de manera individual, personal, lejos de Dios. Pero ya nos sentimos seguros porque tenemos una posición, porque hemos alcanzado un estatus. Ah, mi querido hermano, la vida del ser humano puede cambiar así, así en cuestiones de minutos, de días. ¿Sabe usted que en España pasaron un video donde los euros andaban volando en la calle porque la gente los tiraba y decía, ¿de qué me sirve esto si no puedo ser sanado? ¿De qué le sirve la autoridad a alguien si su vida es una vida de pecado, privada, interna? ¿De qué le sirve la aureola que pueda tener un día? Es la santidad natural, esa que va implícita en su piel, esa que va implícita en su vida diaria, cotidiana. Ese es su verdadero ser. Eso es lo que necesitamos evaluar, meditar. Está bien, si alguien quiere meditar en un pasaje de la Biblia, pues gloria a Dios. Pero aquí yo no, a mí no me interesa que usted se ponga a meditar en tanto en las Sagradas Escrituras. Claro que sí, hágalo, escudriñela, léala, estúdiela. Pero en este momento yo quisiera que usted se ocupe en meditar en su corazón, en su vida. La santidad supuestamente que usted dice tener, ¿será que le sirve? ¿Será que esa santidad es la que Dios está pidiendo de usted? Pero vámonos a otro pasaje. Ahí adelantito está el libro de Ageo. En el capítulo 1, versículo 4 y 5, dice así: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Quiero decirle, hermano, que el libro de Ageo se le llama a estos profetas, profetas menores, y que son profetas post-exilio. Fueron los profetas que profetizaron cuando Israel regresa de nuevo a su tierra después del cautiverio babilónico por 70 años. Y dice el libro de Ageo, ¿es para vosotros tiempo Como quien dice, ¿será que este es tu tiempo? Es tiempo para que te diviertas. Es tiempo para que hagas lo que tú quieres, que satisfagas tus placeres, que satisfagas tu diversión, que satisfagas tus ansias de gloria y de prosperidad. Y mientras tanto, mi casa está abandonada. ¿Por qué no meditas en eso? Ahora, la pregunta, ¿y qué tiene que ver esto? Está bien, aquellos tenían abandonado el templo de Dios. O sea, todos regresaron y todos fueron a ubicar su terreno, dónde estaba su propiedad, y a ver si su casita estaba levantada o la habían destruido o estaba de pie. Entonces ahí hubo una reconstrucción de muchísimas viviendas y de muchas casas, y muchos pues allá, imagínense, en 70 años, los judíos es un pueblo muy trabajador, y muchos quizás hicieron mucha plata. Y regresaron a hacer sus casas y levantaban y les ponían techos artesonados y jardines por todos lados. Y muchos de ellos se esmeraron en que su casa, le invirtieron tiempo, le invirtieron dinero, invirtieron todo cuanto pudieron con tal de alcanzar y lograr una bonita apariencia de su casa. Y pregunta el profeta, pregunta el Espíritu Santo, ¿es tiempo de vosotros? ¿Es tiempo para que ustedes se preocupen por sus casas materiales cuando mi casa espiritual está vacía, está desocupada? Meditad en vuestros caminos, dice el Señor. ¿Y eso qué tiene que ver? Sí, ¿cuántos de nosotros, hermanos, nos preocupamos por esta casa, pero esta casa en su aspecto externo? Muchos queremos mostrarnos así elegantes, y muchos queremos vestirnos muy elegantes, y queremos tener, bueno, y hablando no solo de esta casa, sino también de nuestras casas, y nos preocupamos de la casa y de la apariencia. Pero hermano, todo eso es apariencia, todo eso es superficial. Pero yo me pregunto, ¿y usted está preocupado por su casa espiritual, que es su corazón? ¿Sabía usted que el apóstol Pablo dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo? ¿Sabía usted, hermano, que su cuerpo, ese cuerpo que usted tiene, es templo del Espíritu Santo? ¿Qué adornos hay allí? ¿Cómo venimos a la casa de Dios? Venimos hasta de mala gana, venimos algunas veces, hermanos, solo venimos porque queremos satisfacer a papá, a mamá, o al marido, o a la mujer. Tenemos nuestra vida espiritual en un perfecto abandono. Qué triste, una vez, a unos maestros de niños, comenzamos a hacer un esgrima bíblico. Y preguntamos por el libro de Abdías. Y un hermano maestro andaba buscando por el libro de Génesis. Otro andaba buscando allá por el libro de Apocalipsis. Y digo, Dios mío. Ahí, en otra oportunidad se les pasó preguntas para que pudieran ellos responder. Y dentro de ellas se le puso, ponga los nombres de tres apóstoles del Señor Jesucristo. Y no me lo va a creer, uno de esos maestros puso Sansón. Y son maestros de niños. ¿Y cuántos de nosotros queremos enseñar en la iglesia, pero tenemos un perfecto abandono en nuestro corazón del conocimiento y de la intimidad con Dios? Tenemos el templo de Dios, espiritualmente hablando, lo tenemos abandonado. Ah, oh, sí, pero queremos que todo, la parte exterior de nuestra carne y nuestra casa, pues esté bien bonita, agradable, crear ambientes donde yo pueda de veras sentirme en paz y disfrutar. Pero, ¿y el templo de Dios? ¿Hay oración? ¿Hay conocimiento de la palabra? ¿Sabía usted, hermano, que nosotros somos adornos a la doctrina de Cristo? Si usted vive la palabra de Dios, nosotros nos convertimos en adornos de la casa de Dios. Nos convertimos en algo que engalana, ¿Será que nuestra vida engalana la imagen de la iglesia de Jesucristo o usted es una vergüenza? Quizás habrán hermanos de los cuales mejor les sería no que digan que son creyentes, porque su testimonio es tan pésimo que en lugar de ser adornos, son estorbos. Es tiempo de meditar. Por eso dice Ageo: meditad en vuestros caminos. Meditad en vuestros caminos. Qué importante, hermanos, es que cada uno de nosotros lleve esa reflexión íntima, personal. ¿Cómo está la casa de Dios en usted? ¿Cómo está el templo de Dios? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Será que Dios tiene ese sentimiento agradable de poder sentirse cercano a usted? ¿Usted es un lugar donde Dios frecuentemente llega porque Él se siente cómodo ahí? ¿O quizás Dios tiene que poner un reparo? Dice la Biblia que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor. Y dice que Dios le dirá: apártate de mí, no te conozco. Oh, pero van a argumentar ellos: pero Señor, si en tu nombre eché fuera demonios. Pero Señor, si yo asistí a la iglesia. Señor, yo hacía milagros. No sé quién eres. ¿Será que Dios se siente cómodo en usted, hermano? ¿Será que usted es esa casa en la cual Dios se siente satisfecho de morar en usted? Medite en sus caminos. Vámonos a otro pasaje rápidamente. El tiempo avanza. Salmo 119, versículo 59. Y dice así: consideré mis caminos. Y oiga lo que dice: y volví mis pies a tus testimonios. Oiga qué cosa más linda. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Hermano, ¿cómo quisiera que esta pudiera ser una conclusión en su corazón? Consideré mis caminos. ¿Y cómo dice? Y volví mis pies a tus testimonios. ¿A dónde lo va a llevar su reflexión? ¿Hasta qué clase de conciencia usted puede llegar en su examen personal? No lo sé. Pero el deseo de mi corazón es que usted llegue a tal nivel de conciencia que lo haga volver sus caminos y sus pies y sus pasos a los testimonios de Cristo. ¿Cómo quisiera que después de haber llegado a esta conciencia, ¿qué está permitiendo usted? ¿Está admitiendo a Satanás? ¿Está teniendo cosas que contaminan su corazón? ¿Está teniendo quizás un vocabulario? Yo he oído hasta de hermanos que ahora ya se les salen obscenidades. He sabido de hermanos que sus propios hijos los han tenido que exhortar. Pero papá, ¿por qué dice eso si en la iglesia no se dice? Tiemble, temblad y no pequéis. Meditad en vuestros caminos. David dice: yo consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. ¿Quiere usted regresar a los caminos de Dios? ¿Quiere usted regresar a los testimonios de Dios? La única forma de hacerlo, hermano, es en primer lugar siendo consciente que nos hemos desviado. Pero si yo en mi soberbia creo, no, yo estoy bien. No, yo no considero que estoy fallando. No, sí, cualquiera tiene debilidades. ¿Sabe usted que muchos se justifican en los pecados ajenos? No, pues sí, mire aquel hermano, mire aquella hermana, mira. Muchos pueden tener esa sensación de seguridad solo porque el error cometido ya lo cometió otro. ¿Y eso quién le dice que lo justifica? Hasta allá afuera hay un dicho, un proverbio popular que dice: mal de todos, cura de tontos. Quiere decir el hecho de que fulano lo hace o la sutanita lo hace. ¿Y qué, hermano? La meditación es personal, suya. Por eso dice, escudriñemos nuestros caminos, o sea, los míos. Yo no me voy a poner a juzgar a mi hermano, a mi prójimo. No, no, no. Este es tiempo de meditación personal. No debo yo de ponerme a juzgar a mi hermano, a mi hermana, a mi vecino, a mi compañero. No, hombre, es tiempo de juzgarme yo antes que venga Dios y me juzgue a mí. Este es tiempo de meditación. El mundo está ahorita, en este momento, en una crisis terrible. Ver presidentes, primeros ministros, ver diputados, senadores llorando, diciéndole al pueblo que regrese a Dios. ¡Wow! Ese es un milagro. ¿Y usted qué hace? Supuestamente usted está protegido bajo la sombra de Dios. ¿Está seguro que está bajo la sombra de Dios, hermano? ¿Solo porque usted va a la iglesia? ¿Solo porque usted viene a la iglesia, usted ya se siente confiado y seguro? No cometa el error de Israel. Israel creyó que solo porque eran hijos de Dios, descendientes de Abraham, tenían un derecho heredado. No, hermano. Oiga lo que dice las Sagradas Escrituras. Si Israel fuese como la arena del mar, solo el remanente será salvo. ¿Y quién es ese remanente? Ese remanente que escudriña su corazón. Ese remanente que está evaluando su vida. Ese remanente que está chequeando, escaneando su vida continuamente. Regresemos a Dios. Creo que es tiempo de meditar, de confesar, de abrir el corazón. Si no, usted va a ser otra víctima de su perverso y engañoso corazón. No le crea su corazón, crea lo que el Espíritu Santo le dice. Porque el corazón es engañoso y perverso. Así engañó a Israel. Dios está con ustedes. No, no tengan pena. Dios allá mandaba a los falsos profetas. Y aquello le decía, no tengan pena. El Dios de Israel está con nosotros. Y Dios hacía tiempos ya no estaba con ellos. Hermano, escudriñe su corazón. Escudriñe si en su casa está Dios. ¿Sabe usted que en el sitio a Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, todos los judíos se amontonaron en el templo porque dijeron, esta es la casa de Dios y aquí no van a entrar los romanos? Hacía cientos de años que Dios se había alejado. Hacía cientos de años que Dios ya no estaba allí. ¿Será que en su casa, que es su cuerpo, está Dios? ¿Ya se escudriñó, hermano? ¿O quizás usted solo tiene apariencia de piedad? ¿O quizás solo somos esqueletos que algún día tuvimos vida espiritual, pero que ahora solo vivimos de los recuerdos? ¡Ey! Tiempo de meditar. Es tiempo de que lleguemos a nuestros hogares. Es tiempo de que ahí donde estamos, en nuestros hogares, reflexionemos y meditemos en lo que Dios nos está hablando. Es tiempo de sentarnos y de escanear nuestra vida. Escudriñé mis caminos y me di cuenta que no estaba bien, dice David, y decidí que mis pies volvieran a los mandamientos y testimonios de Dios. Esa es su decisión. Y termino allá en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Hermano, alguien podría decir, no, aquí en esta pandemia no tiene nada que ver Dios. No, hombre, ¿quién puede decir que Dios no lo permitió? Pues, si esto no se le salió de la mano, esto no es una cuestión que se le escapó el Señor y es una cosa fortuita. No, 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 es parte de la agenda de Dios. Es la oportunidad que Dios le está dando a la humanidad para que reflexione, para que medite, para que recapacite en su locura. Nunca habíamos visto una exaltación tan grande a lo material y al endiosamiento de cuanta cosa pasa en este mundo que en esta época. Ahí aparecen fotos o videos donde hasta la gente se inclina, así adorando y haciendo ademanes y señales de adoración a futbolistas, a artistas. Vemos eso comúnmente. Recuerdo que vi en un periódico algo que me escandalizó, un rótulo que un aficionado levanta en uno de los estadios y pone Dios Messi. ¡Wow! Ya no hay pudor, ya no hay temor. Hemos llegado al extremo de Sodoma y Gomorra. Y ahora se han autorizado matrimonios entre hombre y hombre. ¿Cómo puede usted imaginar una relación familiar, doméstica? Se hasta han autorizado adopciones de hogares anormales y atípicos. La Biblia dice que Dios creó varón y hembra. Punto. No puede existir procreación en dos personas del mismo sexo. Y Dios estableció el matrimonio y la relación entre hombre y mujer para la multiplicación de la raza humana. Pero los hombres han pisoteado todos estos principios. Dios está dando una última oportunidad. ¿Qué va a pasar después de esta pandemia? No lo sé. Pero ahorita veo que el corazón del hombre se ha sensibilizado. Es tiempo de regresar a Dios. Es tiempo de volver a Dios. ¿Qué cosas veremos después de esto? No lo sé. La Biblia dice que cuando vengan los juicios finales de Dios, la dureza del corazón será tan grande que los hombres, aún viendo los juicios de Dios, maldecirán a Dios. No hemos llegado a eso. Creo que es tiempo. Dios ha enviado y ha permitido que suceda esto para que el corazón del hombre sea sensible y escuche quizás uno de los últimos llamados de Dios a la humanidad. Apenas han pasado 75 años del último de los acontecimientos mundiales que hicieron temblar todo este planeta. 55 millones de seres humanos murieron. Yo no sé qué tanto más se va a extender esta pandemia. Ni sé cuántas vidas más van a llevarse esta pandemia. Y no sé si usted que me está oyendo va a ser una víctima más de esta pandemia. Lo que sí me doy cuenta es que el corazón de muchos creyentes se está sensibilizando. Tiempo de meditar. Tiempo de reflexionar. ¿Habrá algo que Dios no lo haya permitido? No, no lo hay. Y sigue diciendo, versículo 38, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Versículo 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Y qué dice? Lamentese el hombre en su pecado. Es el pecado el que ha arrastrado a Dios, ha obligado a Dios a tener que permitir esta tristeza de acontecimientos. Es el pecado del hombre. Tiemble, hermano, no peque. Medite en su corazón. Si hay que tomar decisiones radicales, tómelas. Pero todo esto es producto de que el hombre le ha dado la espalda a Dios. Prefieren seguir a otros dioses creados por ellos. El dios mamón, la fama, la fortuna, deportistas, artistas, cantantes y qué sé yo qué más, endiosando las obras de los hombres y se han olvidado de Dios. El hombre, la raza humana, se ha olvidado de Dios y prefieren rendirle culto a otras cosas que no son dioses. Lamentes el hombre, no en lo que está pasando, lamentes en el pecado. En eso, Señor, te hemos fallado. Señor, hemos roto, hemos quebrado tus mandamientos, hemos pisoteado tu palabra. Si los pensamientos de Dios para el hombre son pensamientos de paz, son pensamientos de libertad, son pensamientos de gozo. Pero mi querido hermano y amigo, lamentese no en lo que está pasando, lamentese en el pecado. Y concluyo con el último versículo. Versículo 40, y dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos. ¿Y qué dice? Y volvamos a Jehová, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales y tú, Señor, no perdonaste. Tiempo es de meditar, tiempo es de escudriñar, tiempo es de volver a Dios, tiempo es de regresar a nuestro Creador, tiempo es de que doblemos rodillas, tiempo es que escudriñemos nuestro corazón y entendamos que tenemos abandonado este templo de Dios y le hemos metido un montón de cosas que nada que ver con Dios. Tiempo es de regresar a Dios. Volvámonos a Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea con ustedes.